recibimos con gusto a Flavio Les, columnista de Agro de este espacio, pero bueno, un periodista con una larga trayectoria dedicado a informar sobre este sector que tiene tantas aristas, tantas complejidades, tantos rubros. Buen día, Flavio, ¿cómo andás?
Pero qué cascarriaje, che. Ya un mes tiene la escucha, ¿eh? Impresionante.
Para vos, anda? Bien.
Sí, interesada, Mónica.
¿Cómo está? Gracias.
Un mes por el cumplemes. ¿Viste, no? Qué cascarriaje, dijo Mónica. Es un término bien de Florida.
¿Y para vos tiene connotaciones negativas, positivas? ¿Cómo lo explicarías? Para alguien que no es de la zona.
Bueno, viste que en definitiva, dice, cuando tenés con un grupo de amigos que hace mucho tiempo que lo conocés y demás, y se te juntás, y pero qué cascarriaje. Hace tiempo que no escuchaba el término igual, ¿eh? Hace tiempo que no escuchaba. Y después el otro término que se escucha, creo que es amigable. Podríamos decir que cascarriaje es amigable.
Es cariñoso.
Es cariñoso, podríamos ir por ese lado, ¿viste? Y el tiempo, cómo se está comportando, ni para atrás el tiempo este, ni para atrás. Vos sabés qué complicado, porque no se sabe qué va a pasar con el tiempo, entonces ni para atrás. Es un término bien bien campero que se usa bastante también, ¿no? Dice, cuando algo no es y no es, ¿viste? ¿Va a llover o no va a llover? O es positivo o negativo, ¿viste? Pero... es así, ¿no? Esos términos bien bien camperos, hay unos cuantos, seguramente te van a llegar muchos mensajes con respecto a los regionalismos. Uruguay es chiquito, pero tiene se habla distinto en todas partes del país, ¿viste? El este del país un lado, una manera, el norte, claro. Por ejemplo, el tema de la pandorga. ¿La pandorga? ¿Dónde se escucha pandorga?
En el litoral del país.
No, porque después en el sur, nada que ver, yo no lo había escuchado hasta hace... algún tiempo, ¿no?
Hay que explicar que es la cometa, la pandorga, ¿no?
La cometa, claro, sí, la pandorga, la cometa, sí. Pero bueno, son esos términos que andan por ahí en la vuelta.
Mirá, voy a tomar, sí. Flavio, un término que utilizaste recién, quizás para introducir lo que le está sucediendo al sector lechero con las denuncias de Brasil. Ni para atrás, no se sabe qué va a pasar con este presunto dumping en la exportación de leche en polvo. No se está hablando tanto, pero para el sector lechero, según entiendo, pero lo vas a explicar mucho mejor que yo, se juega la vida en esto, en cierto sentido, porque el destino de la mayoría de nuestra producción del sector lácteo va hacia Brasil, ¿no? Contanos un poco.
Es muy buena la puntualización que haces. Viste que Brasil definió las posibles sanciones, ¿no?, de Uruguay y Argentina por este presunto dumping. El dumping es esa práctica, esa competencia desleal en el comercio internacional, donde la empresa que exporta producto a otro país está por debajo del precio del valor normal en ese país, ¿no?, o por debajo del costo de producción. Un informe técnico que recibió el gobierno de Lula hace un tiempo atrás habla de indicios de prácticas desleales en las importaciones de leche en polvo. Y entonces esto realmente cayó muy mal en la producción uruguaya, sobre todo en las gremiales, ¿no? Que bueno, en definitiva se decidió elevar una carta pública con fecha 25 de abril, pero que se dio a conocer en las últimas horas, directamente al embajador de la República Federativa del Brasil, a Marcos Leal Raposo, donde las gremiales de productores lácteos de Uruguay se dirigieron para manifestar la profunda preocupación ante el avance de la investigación por presuntas prácticas de dumping de las exportaciones de leche en polvo. Textualmente, dice, como es público conocimiento, el proceso en curso ha generado una significativa inquietud en toda la cadena láctea nacional, no solo por el eventual impacto económico, dado que Brasil ha representado siempre un destino natural de nuestras exportaciones, sino también por las implicancias institucionales, comerciales, laborales, sociales, que esto puede acarrear. Esta es la carta que no le habían hecho pública todavía y que ayer hicimos justamente con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, nos hizo llegar esta nota. En primer lugar, la apertura de la investigación fue en diciembre del 2024. Dice, resulta ilegítima en cuanto a considerar como producto similar doméstico la leche in natura, que es la leche directamente de la vaca, ¿no? Pese a la existencia de producción de leche en polvo en Brasil, que es un producto de objeto de investigación. Los precios de exportación de leche en polvo de Uruguay no solo se alinean con las referencias internacionales de exportaciones de Nueva Zelanda, sino que siempre se ubican por encima de ellas, lo que contradice la hipótesis de competencia desleal. Nuestra leche es exportada hace más a unos 75 países. La carta continúa, donde habla también de que es un tema preocupante realmente, porque de acuerdo a la información técnica recibida desde los asesores, observa además con intranquilidad que la base metodológica de la investigación podría no ajustarse a los criterios establecidos por la normativa internacional. En agosto y en noviembre, el propio Departamento de Defensa Comercial sostuvo que la leche in natura no es un producto similar con la leche en polvo, y hoy se está comparando, y por lo tanto no deberían aplicarse derechos de antidumping, que se emitió el 1 de diciembre de 2025, una nota técnica que propuso una interpretación alternativa en la oposición de los expertos de diferentes instituciones. Es decir, esto indudablemente que preocupa. Por eso ayer hicimos esta carta oficialmente, que fue elevada al director de CONAPRO y también elevada al embajador de Brasil. Y bueno, hoy se está trabajando en el tema, pero la verdad que preocupa y bastante. Seguramente van a haber reuniones para seguir analizando el tema, pero es como tú decís, Brasil es muy importante para nuestro país, ¿no? A la hora de hablar de exportaciones de leche en polvo, sobre sí, todo, ¿no?
Yo escuché que incluso los productores, me lo podrás confirmar o no, están más preocupados por esta situación que se está dando con Brasil que por los posibles efectos del tratado Unión Europea-Mercosur con el ingreso de productos lácteos o derivados de los lácteos a Brasil, productos que vengan de la Unión Europea y que ingresen a las góndolas, no sé, quesos, derivados de todo tipo.
Claro.
Que la preocupación en estos momentos del sector lechero es mucho más exhaustiva en este tema que estabas relatando en base a esa carta que los posibles efectos del tratado, ¿no?
Sí, tal cual. Fíjate que Uruguay produce productos lácteos para 20 millones de habitantes, ¿ah? Bastante más que lo que somos acá en Uruguay. ¿Qué pasaría si esto se complica? Y sobre todo con Brasil, que es lo tenemos ahí en la frontera y es uno de los principales compradores de nuestros productos. Pero realmente es preocupante, sí, es preocupante porque ¿qué pasaría justamente si no sale la producción lechera nuestra, ¿no? Sobre todo la leche en polvo. Fundamentalmente estamos hablando de este producto que tuvo un aumento ahora en la reciente Feria Internacional. Bueno, ahora hubo un aumento de un 2,2% para la leche en polvo. Viene muy bien el sector lechero, además. Está viviendo un momento que hacía mucho tiempo no se vivía, una recuperación que ni los productores estaban... Lo tenían previsto, ¿no? Un aumento de remisión de leche a plantas de 16%, estamos hablando de unos 80 millones de dólares, y esto hay que también trabajar en el tema de inversiones para poder procesar toda esta leche y poder exportarla, ¿no? Es decir, estaba habiendo un aumento considerable en estos momentos, y seguramente este año va a ser nuevamente récord, prácticamente se está dando el récord todos los años de remisión de leche a plantas y de producción de leche en nuestro país a nivel industrial, y esto indudablemente que hay que sacarlo al exterior, y fíjate que se complica con Brasil como por dónde pasarían las cosas, ¿no? Pero bueno,
o sea, el partido se juega en la diplomacia ahora y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y en lo que pueda hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, ¿no?
Sí, bueno, era importante que las gremiales realizaran y enviaran esta carta para poder hablar sobre el tema, ¿no? Porque hasta ahora no se había hecho público. Fíjate que la carta tenía fecha 25 de abril, oficialmente no se había hecho público. Sí, el tema se había hablado, pero no se había hecho pública esta carta. Y ahora, bueno, se elevaron también al director de CONAPRO, que se reunieron ayer para seguir analizando y observando este tema, ¿no? Y después, bueno, con respecto al acuerdo Mercosur, se va a incrementar un 55% de las exportaciones, ¿no? Según Uruguay 21, carne, arroz, lácteos estarían ganando preferencia en el mercado europeo, ¿no? Y viste que ahora, bueno, a partir de hace las últimas horas con tema de esta exportación a la Unión Europea, ahora comienza a visualizarse realmente lo que es este acuerdo, la importancia del acuerdo, ¿no? Porque mira, la carne bovina va a tener una exportación y va a pasar de 16.500 toneladas ¿ah? Este año, y el 2031, que no estamos tan lejos, estamos hablando de 99.000 toneladas.
Ay, ay, ¿sabés lo que me hace pensar eso? Me pongo en
sí,
yo...
Y
sí, ¿qué nos va a quedar a los uruguayos? A los que vivimos acá. ¿Nos va a quedar algo?
Vamos a ver.
Vamos de a poco. Sí,
vamos de a poquito. Igual tenemos grandes productores de carne alrededor, ¿no? Argentina, Paraguay, Brasil.
O sea que podemos traer carne de esos países, decís.
Que bueno, de hecho está pasando, ¿no? Está pasando. Fíjate que el arroz, ¿sabes? Que hoy es el 95-96% de exportación, pasará de 10.000 toneladas a 60.000 toneladas en los próximos 5 años. Visualizá lo que es el Uruguay productivo en los próximos años. Hoy producimos comida como para 30 millones y algo más de habitantes en la producción agropecuaria. Imagínate lo que puede ser en los próximos años, ¿no? Hay que visualizar el 2031 cómo se viene en ese sentido, pero la proyección se hace en los próximos 5 años de lo que va a crecer sobre todo, ¿no? Este mercado. Y esto es un tema que también está en el análisis de lo que es la industria uruguaya. Vos sabés que estaba visualizando y recién escuchándote con respecto al tiempo, ¿no? Qué complicado que se viene para algunos cultivos también. Es un tema que preocupa y bastante, sobre todo por el tema de que hay una magra producción, que ha caído en los rendimientos y que encima de todo con el aumento del precio del combustible, a partir del primero, hay gran preocupación también por parte de los productores, sobre todo porque en algunos casos no se va ni siquiera a alcanzar a cubrir los costos de producción, ¿no? Es decir, la sequía hizo estragos en Uruguay, esto hizo que bajara sensiblemente la producción aquí, y bueno, también es otro tema que están analizando las gremiales. Hablábamos en las últimas horas con el presidente de la Asociación Rural, la Federación Rural, y bueno, hay preocupación al respecto. Vamos a ver qué apuesta hay con respecto a los cultivos que se vienen ahora, cultivos de invierno, como la cebada, como la colza, que puede haber una apuesta importante para los productores. Pero si el maíz y las hojas realmente ha sido una problemática de los últimos días, sobre todo por si ya era el margen, era reducido con el aumento del gasoil, imagínate, ¿no? Estamos hablando de un 14% de aumento. Y esto realmente preocupa.
Igual, además, más allá de la preocupación desde el sector, se entiende la situación internacional que se está viviendo.
Claro.
He escuchado algunos actores relevantes decir, bueno, entendemos cuál es la situación, incluso valorando en algunos casos que no tengamos el precio de paridad de importación, porque si no el precio hubiera tenido que fijarse de forma mucho más elevada, ¿no?
Pero no tenga ninguna duda, si no es que no le reconozcan. Lo que pasa es que el momento que cae,
claro,
en el ámbito productivo realmente es bien complicado. Para el presidente de la asociación, Rafael Ferro, dijo que un palazo a la producción, el presidente de la Federación Rural dice un baldazo de agua fría. No quiere decir que no reconozcan que lo que pasó debe ser así, ¿no? Ni que hablar, pero igual es un tema que preocupa. Bueno, te voy a hacer la otra. ¿Viste que has comido barra de pollo? No, garra de pollo has comido.
Y alguna vez, pero no muy habitualmente, en algún guiso se coló alguna.
Bueno, si estuvieras en Hong Kong tendrías el privilegio, porque se concretó una nueva exportación de garras de pollo con destino a Hong Kong. Fueron 2 contenedores, los exportó y se prevé que salgan 2 más en las próximas semanas. La granja Tres Arroyos, que concretó esta semana una exportación de 2 contenedores de garra de pollo con destino a Hong Kong, retomando los envíos, y esto es importante, que el año pasado también se habían realizado. La empresa prevé además sumar otros 2 contenedores en las próximas semanas, consolidando la continuidad de la corriente comercial. Bueno, la garra de pollo es muy consumida y es un plato exquisito en este país, sobre todo porque bueno, debido al colágeno y todo lo demás, viste que lo que tenemos algunos añitos, consumir garra de pollo parece que viene muy bien para el tema del colágeno, ¿no?
Mirá, qué dato,
¿no?
Sí, acá somos 2 en el estudio, hay una que ni le preocupa consumir la garra de pollo, ¿no? Ni el colágeno.
No, el colágeno me preocupa,
a mí en mi caso sí, yo estoy
pero
ya
no,
más
prefiero consumirlo de otra forma y no con la garra del pollo.
Garra de pollo.
No.
Está bien. No, pero bueno, es una buena noticia también para el país el hecho de que es estos, gracias a los estándares sanitarios que tiene Uruguay, la trazabilidad y que la calidad y demás, estos productos puedan valer también en el mercado internacional, que son a veces muy poco consumidos en Uruguay, ¿no? Estamos en la rural del Prado, en algunos minutos nada más, ya estamos acá en el este del país, con un día realmente fantástico. Acá no hay ni tormenta, ni relámpago, como en otras partes del territorio, está un cielo celeste.
Mira.
Y te diría que casi para andar en una jornada de playa, te digo, en el este del país. Pero bueno, esto se va a complicar en las próximas horas. Se prevé que a la 1 de la tarde más o menos comienza el agua en la capital del país, y esto complica a lo que es este trabajo que viene realizando en gran forma la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos, ¿no? Porque hoy a las 8 de la mañana comenzó el freno de oro y va a seguir con las paleteadas a las 11:30 y el freno de oro continúa en la tarde, ¿no? Después mañana jueves también va a haber morfología, el viernes continúa el freno de oro, paleteadas brasileras, freno de oro también, es una jornada preciosa con 300 caballos, con una movida enorme en la rural del Prado. La verdad que se viene realizando este Mundial de Caballos Criollos, que va a estar finalizando el sábado, ¿no? Con la morfología, las paleteadas, y el domingo va a haber una actividad en la mañana y después el acto de clausura. Pero es una pena para lo que es este evento mundial aquí en Montevideo, en Uruguay, de la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos, que llueva. Pero bueno, se estaba observando lo que era, y escuchándoles a ustedes, que hasta el sábado va a haber lluvia. Así que a la 1 de la tarde se termina este cielo celeste y comienza prácticamente todo el territorio nacional,
bueno,
la lluvia.
Vamos a ver qué pasa entonces en lo que está sucediendo en la rural del Prado. Algunas partes del freno de oro se realizan a galpón cerrado, ¿no?
Sí, vos sabés que el galpón 3 realmente fue acondicionado con una enorme pista para los caballos criollos. Precioso realmente lo que son estos galpones con los techos nuevos, con estas inversiones que se han realizado por parte de la Asociación Rural del Uruguay, $1,000,000 para reacondicionar los techos de los galpones históricos, ¿no? Y uno de los galpones hoy se viste de lo que es la pista de la Rural del Prado también bajo techo. Así que está todo pensado, indudablemente, para que tenga se realice una buena performance, ¿no? De este Mundial de Caballos Criollos que tiene Uruguay, que además Uruguay defendiendo el título mundial. Así que bueno, seguramente vamos a estar en un ratito nada más yendo a la Rural del Prado para ser testigos de todas estas actividades. Se viene una cantidad de cosas. ¿Sabés que se va a realizar por primera vez el lanzamiento de la zafra lechera? Esto va a ser en Florida, en el campo Riquida Florida. Bueno, tengo una cantidad de cosas en el tema de la agenda.
Bueno, probablemente
con la producción no nos comunicamos y decimos, bueno, ¿qué temas? Hay tantos temas.
Sí, sí, sí. Entonces, el próximo martes podamos evacuar algunas de las repercusiones de todo esto que va a suceder, en muchos casos si el tiempo lo permite.
Exactamente.
Flavio, hablamos el próximo martes. Muchas gracias por estos minutos.
Un placer, saludos a todos, reitero, felicitaciones por este cumpleaños.
Gracias, Flavio.
Un abrazo grande.